Nuestra colega Emilce Moragues en esto que es Párate Derecha, columna sobre discapacidad, inclusión y derechos humanos. ¿Cómo estás, Emi? Buen día.
Bien, Cameli, y a toda la audiencia, muy buenos días. Feliz lunes, buen comienzo de semana.
Bueno, gracias para vos igualmente. ¿Cómo pasaste este primero de mayo?
Bueno, primero un abrazo a propósito de eso, ¿por qué no tomarnos la semana de los trabajadores para saludar a todos los compañeros a lo largo de la semana y a toda la gente que nos está escuchando?
Por supuesto, gracias, Emi, por supuesto. Y contanos vos qué hiciste, cómo la pasaste, ¿estuviste disfrutando con tu familia, con tus compañeros?
Así fue, y sabés, Bianca, que también fue un día de reflexión, porque cada vez que buscamos juntas, entre las tres, una temática para esta columna, nos lleva un poco a eso, a pensar en qué nos podemos enfocar, y creo que el Día de las Trabajadoras no le escapó a este pensamiento, y yo, a propósito de eso, quiero hacerles a ustedes una pregunta, que siempre suelen ser invitaciones a la reflexión, ¿no? Más allá de mí, nos corramos de ese lugar, ¿a cuántas personas con discapacidad, trabajadores, trabajadoras, le dijimos feliz día en el Día del Trabajo?
Sí, qué buen punto. No sé, yo sinceramente, yo le voy a decir la verdad, yo no estoy todo el día mandando mensajes del feliz Día del Trabajador, porque aparte me parece que todos trabajamos por obligación, no sé qué tan feliz es el Día del Trabajador, pero... por eso, yo Emi, te voy a saludar para tu cumpleaños, pero en general no mando mensaje feliz Día del Trabajador, lo mando cuando bueno, la gente está mandando y veo y uno responde también, porque también le desea felicidad a los compañeros, pero acá con Maxi estamos encolumnados en esa. ¿Pero usted, Bianca?
Yo mandé el...
Pero no vamos a entrar en tema de cuatro.
Perdón.
Se va a complicar un poquito, pero no importa.
No, volviendo a lo que plantea Emilce, sí, no, yo particularmente a ninguna persona con discapacidad le decía un feliz día al trabajador, de la trabajadora, y creo que eso nos pone un poco quizás a reflexionar sobre también la supongo que la visibilización de estas personas, digo, también en lo laboral, porque muchas veces lo laboral está relacionado como a las capacidades, eso me hace un poco de ruido, por un lado, digamos, y por otro lado también como esta subrepresentación que hay dentro de lo laboral de las personas con discapacidad, nada, sí. Eso es lo que me sale de esta pregunta que nos haces para reflexionar.
Dos puntos salieron ahí, Bianca. Primero, que no estamos acostumbradas las personas con discapacidad a recibir ese saludo, porque hablabas un poco que está relacionado con el capacitismo, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, la reflexión de en qué situación nos encontramos las personas con discapacidad respecto al empleo. Antes que nada, a mí me gustaría brindarles un poco de información más puntual. ¿Ustedes sabían que en Argentina solamente somos más de 5 millones de personas las que convivimos con distintos tipos de discapacidad? De ese número, más de 5 millones de personas, el 80% no consiguen un trabajo formal.
Un montón. Terrible ese número, sí, ese dato.
Es un montón. Y tengamos en cuenta que el Estado Nacional tiene por ley la obligación de emplear en sus arcas, las arcas del Estado, por lo menos a un 4% de empleados que convivan con la situación de la discapacidad. Por lo menos un 4%. Claro. Y aquí otro punto que se abre es si eso sucede o no, poniéndole luz a lo que yo les comentaba recién, de 5 millones, de los cuales el 80% no están en situación de trabajo estable, y, por otro lado, teniendo en cuenta, ¿por qué no pensar ese 4% como un piso?
Claro.
No como un techo a la posibilidad de conseguir un trabajo.
Sin duda. Nos habla también de los sistemas de cuotas que vemos en distintos ámbitos, ¿no? Y me parece súper interesante esto que planteas de no pensarlos como techo, sino como piso, ¿no es cierto? Además, hablamos de un mundo en el que querríamos no tener cuotas también, ¿no? Las cuotas existen justamente para para, bueno, apelar a cambiar determinadas situaciones de desigualdad, pero encima vemos que a veces ni siquiera se cumplen, digamos, ¿no?
Si bien es un trabajo de todos los días y una deconstrucción que se viene dando, lo ideal, Mel y Bianca, en este sentido, sería tener que pensar que no tuviéramos que pensarnos los trabajadores y las trabajadoras por cupos.
Tal cual,
¿sí? Sí.
Teniendo en cuenta cualquier característica, porque en este caso hablamos de la discapacidad, pero podemos hablar de los cupos laborales para personas trans, que también es otra categoría social que hoy por hoy está peleando y luchando por este derecho, que es el derecho al trabajo, y qué ideal sería que no tuvieran que hacerlo, pero esa es otra discusión que sin duda nos va a llevar más tiempo y que seguiremos dando, y una pelea que se dará en conjunto, pero me gustaba traerles este tema a propósito de plantear esto. Y como dice Meli, el tema de cuotas, que nos hace mucho más complejo todo, porque pensemos a nivel de capacitación, de esfuerzo, de idoneidad, ¿cuántas cuotas tenemos que pagar?
Claro. Sí, porque además hablamos de esta cuestión muy presente también en esto de pensar los feminismos, que tiene que ver con la interseccionalidad, ¿no? Y eso lo vemos en todos los ámbitos, que al final, ¿cuántas cuotas necesitaríamos para que un montón de cuestiones que hacen a nuestra identidad no repliquen o no repercutan en nuestro acceso a condiciones laborales dignas? Tan simple como eso, ¿no?
Y a la identidad de todas las personas.
Claro.
Yo vuelvo a hacer hincapié en esto porque, bueno, nuestro ámbito es la comunicación y tiene sus complicaciones, pero todos los ámbitos tienen estas dificultades y pareciera ser que es otro ítem a tachar, ¿viste? Otro check que tenés que hacer como para decir,
cumplí.
Está la igualdad, está la capacidad, por eso yo recién hablaba del concepto de capacitismo, donde la discapacidad puede tener o no que ver a los ojos de quien te va a emplear, a fin de cuentas.
Claro.
Sí, a mí también todo esto que estamos charlando me hace pensar que el trabajo, o sea, el mundo del trabajo, lo laboral, no deja de ser un reflejo de la sociedad, digamos. Y en ese sentido, si nosotros trabajamos para una sociedad más igualitaria, menos discriminatoria y al fin de cuentas también más justa para todos, todas y todes, sea cual sea nuestra identidad, creo que también eso va a repercutir para bien en el mundo del trabajo, que ahí también, ¿no?, se tejen las subjetividades, se tejen, ¿no?, la construcción de lo social, y ahí vemos como, bueno, che, si no me están eligiendo porque soy una persona trans, o si no me están eligiendo porque soy una persona con discapacidad en tal o cual trabajo, tiene que ver también con estereotipos o representaciones que hay en lo laboral que vienen de una construcción de la sociedad, digamos, o sea, como todo tiene que ver con todo, pero digo, esto puesto a la luz también de nuestras propias limitaciones como sociedad, digamos, que quiere ser, yo creo que quiere ser más inclusiva, o gran parte de la sociedad creo que lo está abrazando, pero que todavía falta un camino.
Absolutamente, Bianca, y es importante que vos lo digas, esto de que la sociedad quiere ser más inclusiva, porque no estamos exentos, y voy a volverme a incluir en el colectivo de personas con discapacidad, a convivir con el temor de aquel que, en este caso, nunca ha empleado o ha sido compañero o compañera de una persona con discapacidad y no sabe qué requerimientos puede tener esa persona al momento de desempeñar un empleo, ¿verdad? Y surgen preguntas, muchas que me las han hecho, muchas que no, porque surgirán preguntas, como surgirán situaciones, pero hay maneras simples de responder esas preguntas, y que es, ustedes se imaginarán o se preguntarán también, ¿cómo se hace para sanear esta brecha tan grande que hay entre la capacidad para llevar adelante un trabajo y la posibilidad, la oportunidad en el mercado laboral de conseguirlo, ¿verdad?
Sí.
Y yo creo que en este camino de deconstrucción hay cosas que son fundamentales y que son las primeras, ¿sí? Porque todo lo que tiene que ver con leyes y con porcentajes y la cosa un poco más fría viene después, pero antes que nada está la predisposición. Y como ustedes bien decían, de entender que es el reflejo de una sociedad y donde quieran que no, nos están mirando a todos, a todas y a todas por un envase, más allá de lo que un currículum en este caso pueda decir. Y creo que, como les decía hace un ratito nada más, esto de salir, de tener que estar pensando en cuotas, en pisos y en porcentajes para todos nosotros,
sí,
porque es algo que sucede en todos los ámbitos laborales y en todos los casos, no solo en situaciones de personas con discapacidad, donde es mucho más visible o donde es más fácil de cortar la soga, ¿no? Como dicen muchos, por esta situación, que en otras que quizás no es tan evidente, pero terminan por inclinar la balanza.
Sí, sí, sí. Y aparte, esto que es un camino, recordemos que hasta hace no mucho, las personas que inclusive tenían tatuajes,
sí,
¿no?, en el cuerpo, en lugares visibles como los brazos, las manos, también tenían cierta dificultad en el acceso. Y hoy vemos, qué sé yo, doctores, enfermeros, que debajo de la manga se puede ver que tienen un tatuaje y ya no hay. Digo, la sociedad creo que
Maxi
también...
Maxi también tiene tatuajes.
Sí, tenés tatuajes, Maxi.
Yo también, no le funciona a nadie, por las dudas no me lo ven, pero está por ahí.
Claro,
también.
Claro, digo esto que hace un tiempo pasaba y ahora ya no pasa tanto, ¿no? O sea, bueno, es una pequeñez, ¿no?, respecto al tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con el empleo y las personas con discapacidad. Es una pequeñez el ejemplo que traigo, pero creo que sirve un poco para pensar en cómo también la sociedad ha ido cambiando y que creo que si ponemos la voluntad individual, personal, pero también política, en que las cosas cambien, hay una esperanza ahí, una luz al final del túnel. Así que bueno, gracias Emi por traernos este tema hoy con motivo del 1 de mayo, que bueno, lo festejamos acá en Radio Nacional también, pensando, reflexionando y construyendo otros sentidos alrededor de estos temas. Así que gracias por este encuentro con nosotras y hasta la semana que viene.
Gracias a ustedes, chicas, me abrazo desde acá, será hasta la semana que viene.